Alfredo Zayat está en Nacional, la radio pública.
Alfredo Zayat, buen día, ¿cómo va?
Bien, bien, muy bien. Buen día a todas y todos, ¿cómo van?
Bueno, bien, un poco...
Tranquilo todo, ¿no?
No, re tranquilo, re tranquilo. ¿Sabes cómo me acordé ayer de vos? Incluso la molesté a Alfredo, claro, sí. Porque tenía que hacerlo, tenía que decirle, che, ¿cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué hacemos?
Su palabra.
me dejaste un poco tranquila en el medio de la preocupación y quería que le comentaras un poco a los oyentes algo que trasladaste un poco de tu idea al artículo de Página 12 de hoy, cuando te preguntaba por la devaluación y vos me decías una devaluación brusca es lo que busca el FMI, lo que buscan sectores del campo, lo que buscan algunos, pero una devaluación no serviría porque no nos trae dólares al Banco Central, o sea, no serviría y no se haría. Teniendo claro. En cuenta que una devaluación empobrecería aún más los bolsillos de los argentinos y argentinas. Contame un poco cómo la estás viendo, Alfredo.
Bueno, es un poco lo que vos mencionaste, porque cuando se da esta situación de tensión en el mercado de cambio, en lo que yo denomino que hay una corrida permanente, por lo menos en los últimos 15 años, y que vos tenés diferentes episodios de muchísima tensión, donde se producen estos fogonazos y que genera mucha zozobra social. Lo cierto es que hay una tensión permanente en el mercado de cambio porque no hay dólares suficientes para atender la demanda variada que de diferentes grupos sociales, sectores productivos presionan para conseguir esos dólares. Entonces, una devaluación brusca lo único que generaría es una transferencia de ingresos fabulosos para los que tienen dólares. Tanto para los que tienen ahorrados dólares, tanto para los que son fundamentalmente exportadores. El Fondo Monetario Internacional, en esta renegociación que está encarando el gobierno a través de Sergio Massa, reclamó un ajuste del tipo de cambio. Incluso en el último staff report, que es el informe que prepararon los técnicos para presentar al directorio del Fondo Monetario Internacional respecto al cumplimiento de las metas en el 2022, esto pasó hace un mes, parece que fue hace un siglo, fue simplemente hace un mes, ahí precisaban que el dólar está trazado entre un 10 al 25%. Es un poco lo que está reclamando, digamos, se sienta en la mesa y dice, bueno, renegociemos el Fondo Monetario Internacional con un esquema bastante cuadrado en el sentido de que repite la receta independientemente de cuál sea el país, no importa si es un país grande, si es un país chico, si es un país en default, si es un país que paga las deudas, si es un país bimonetario como la Argentina o un país que no. Él dice, bueno, tienen que hacer el ajuste fiscal, tienen que abrir la economía y tienen que devaluar. Ya Sergio Massa le dijo que no va a haber una devaluación brusca, lo que no significa que no se siga devaluando día a día, porque es lo que hacen con el tipo de cambio, es lo que se denomina crawling peg, digamos, ajustes periódicos diarios del 0,2, el 0,3% diario, que te lleva a tratar de acompañar lo que fue la inflación del mes anterior.
Sí.
Esto es lo que está en la negociación. Y entonces, frente a un escenario de fragilidad cambiaria y financiera, si tenés que redefinir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en un escenario de sequía, que vas a tener un ingreso de caída de ingreso, mejor dicho, de unos 20.000 millones de dólares, y el Fondo Monetario Internacional te plantea, dice, bueno, quiero devaluar, y que le tenés que sumar un elemento político, que es que economistas de Juntos por el Cambio dialogan con la gente del fondo, le dicen, no acuerden con Argentina, bueno, te hace el combo para tratar de entender qué es lo que estuvo pasando y qué es lo que está pasando.
Ahora, la situación es tan dramática por la brecha, entonces yo me pregunto, desde el frente de todos dicen que no va a haber devaluación, pero la situación de la brecha es de 114% o más la diferencia. ¿Cómo se achica la brecha? ¿Se achica la brecha con más entrada de dólares? ¿cómo achicamos la brecha? Que sí, es algo que nos está, bueno, nos está haciendo mucho daño.
Que la, vos vas a tener brecha cambiaria. La verdad es que la brecha cambiaria había bajado antes de este fogonazo cambiario, más o menos al 80%, 75-80%. Si vos tenés estabilidad en esos dólares paralelos, dólares bursátiles, y a la vez ajustás, como está ajustando el tipo de cambio oficial, en esto lo que yo te llamaba el crawling peg, pues vas achicando la brecha. Por eso es tan importante mantener estable esos dólares financieros, que es lo que estuvo pasando en los últimos meses, y ahí es donde salió Sergio Massa ayer diciendo voy a intervenir con lo que sea, con todas las herramientas que estén a mi alcance a nivel del Estado, precisamente primero para ponerle un techo a esta suba de los dólares bursátiles, porque, y ayer pasó eso. Esto también hay que decir, digamos, está todo la zozobra y la angustia, y yo la entiendo y la comparto, es que vos tenés y te ponen dólar blue, dólar blue, dólar blue, y entonces es muy potente a nivel de la expectativa y lo que genera. Pero la verdad que la variable clave es el dólar MEP y el dólar contado con liquidación, que son los dólares bursátiles. Y ayer llegaron a un récord también de casi 4.75, 4.80, pero terminaron 4.50. ¿Por qué? Porque ahí intervino el Banco Central a partir de una decisión clara de Sergio Massa de decir, bueno, hay que intervenir porque si no, entre comillas, no lo dice con esta palabra, te llevan puesto. Entonces, claro, ¿qué es lo que se aspira? ¿Cuál es la lógica que funcionaría? Vamos a ver si hoy se comprueba o no. Si bajan ese dólar MEP y se mantiene por lo menos un par de días, el dólar blue también va a bajar.
Bueno, pero
esta es la apuesta que hacen. Y obviamente que la apuesta es que baje de 4.50, por ahí que quede en 4.30. Entonces ahí es donde se busca estabilizar en un escenario, y vuelvo a repetirlo, de fragilidad y de debilidad financiera y cambiaria.
El tema es que, claro, cuando ya vimos que el dólar llegó a 500 y esto genera una expectativa y una inercia, vos nos venís hablando de lo que significa la inercia en un momento en que los kiosqueros, los repositores, los fabricantes estoquean todo porque no saben si hay precio de referencia o por las dudas aumentan. Hablábamos con Diana, lo planteabas, sí, Diana,
claro.
A la pregunta, por favor, planteátesela, sí, al señor Alfredo Sayar.
Alfredo, ¿cómo estás? Bueno, la pregunta que hacen las personas comunes, digamos, aquellas que no tienen dólares ni demás, pero es verdad, a pesar de parecer Doña Rosa, ¿no? Pero digo, los que van a comprar al supermercado y ven que los precios aumentan, ¿cómo se puede explicar este aumento que en realidad no debería estar atado a lo que vos bien estás explicando, que es un dólar ilegal, un dólar blue?
Y bueno, pero ahí está la especulación, la cobertura para decir, no sé qué es lo que... Yo te digo qué es lo que piensan esos productores, esos industriales. No para justificarlo, sí, ni para decir que está bien, simplemente para saber qué es lo que piensan. Dicen, bueno, si yo hoy vendo y no sé cuánto va a valer el dólar a futuro, entonces me cubro. ¿Cómo me cubro? Y bueno, paso listas con un aumento de un 10 a un 15%. La pregunta es, ¿por qué te querés cubrir? Y porque si yo vendo hoy a un precio de 100 y hay una devaluación que dicen que puede haber, o si una suba del dólar marginal y que después me vienen los insumos ajustados, si yo después tengo que vender dentro de un mes, voy a perder. Entonces, si no hago ese ajuste de, como te decía antes, de un 15%. Eso es lamentablemente esos esquemas de cobertura, de protección, que pasa en una economía con alta inflación e inestabilidad cambiaria. Y genera una situación de angustia y de zozobra, que es lo que decís. Bueno, pero ¿por qué aumentan? Vas y, no sé, un día está el kilo de harina 100 y al otro día está 120. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que pasó? si no hubo, digamos, un aumento de costos que te pueda justificar ese 20%. La lógica de quienes producen es decir, bueno, yo me cubro, porque yo no sé cuánto va a ser mi valor de reposición.
A la vez impacta las ventas eso, ¿no? Impacta negativamente en las ventas, porque, claro, digamos, impacta, con este nivel, claro, de inflación...
Sí, todos nos cuidamos.
Sí. No, y bajo, además porque te baja el poder adquisitivo. Aunque quieras comprar, vas a comprar menos con la plata que tenés.
Ahora.
Entonces, claro, y entonces eso te genera recesión o una caída del nivel de actividad económica.
Ahora, cerrás el artículo que escribís hoy en Página 12, Alfredo, hablando de esta devaluación, de que no serviría porque no da respuesta, porque no llenará una devaluación, si se hace, no llenará de dólares las arcas del Banco Central ni disminuirá la brecha cambiaria. Entonces, claro, ¿a qué está apostando Massa? ¿A llenar las arcas del Banco Central con el apoyo de China, con la plata que va a entrar del BID y con este adelanto que puede llegar a venir del Fondo Monetario Internacional? ¿Hoy dependemos del Fondo Monetario Internacional?
No, de todo lo que vos estabas mencionando. Es de tener un poco más de dólares en el Banco Central para poder seguir, que siga funcionando la economía, porque esos dólares van a ir al sector productivo, porque van a para la importación de insumos, bienes intermedios, bienes de capital, y tratar de achicar la brecha, como yo te lo mencionaba antes. Es decir, estabilizar los dólares de los techos. Los dólares de los techos serían el dólar MEP, el dólar contado con liquidación, y subir lentamente el piso, que es el tipo de cambio oficial, el dólar mayorista, a través de microdevaluaciones diarias, acompañando la inflación. Esa es la apuesta. Una apuesta en un año electoral. A ver,
más difícil.
Incorporemos esta variable.
Sí. Es que esa es la electoral. Variable también, ¿eh? Porque cómo está la oposición, entonces, ¿no? En los comunicados de la oposición, hablando del equipo económico como si ya estuviera ahí, como si tuviera un plan.
Por eso, entonces ahí es donde te incorpora una variable adicional, porque, de nuevo, pensemos en qué es lo que a futuro. Y Patricia Bullrich va al foro de Yao Yao, que es uno de los reductos donde se encontraron el denominado círculo rojo, y qué dice, y sí, que va a devaluar. Y te encontrás con otros economistas vinculados a Rodríguez Larreta y dice, y sí, voy a devaluar. Y te encontrás con un Javier Milei que sube en las encuestas electorales para las presidenciales y dice, y bueno, sí, vamos a dolarizar. ¿Y la dolarización qué significa? Una mega devaluación formidable. Y bueno, entonces todo eso incorpora factores de incertidumbre, dudas sobre qué es lo que puede pasar con el tipo de cambio. Y del otro lado está el gobierno, el oficialismo, dice, no voy a devaluar. ¿Por qué? Porque la devaluación no te va a solucionar los problemas, la verdad. Más allá de que muchos, digamos, la tecnocracia de los economistas te van a decir, bueno, si estás en una situación así, tenés que devaluar. Bueno, yo simplemente por la experiencia y por la historia argentina no lo va a solucionar. Simplemente lo que va a generar es una transferencia de ingresos fenomenal. Entonces, esto es lo que pasa cuando te dice, porque, a ver, ¿de dónde van a salir los dólares? Porque vos devaluás, ¿y por qué van a aparecer los dólares? Al revés, más allá de esta afirmación mía, pensémoslo cada uno de nosotros. A ver, se devalúa, ¿y por qué van a aparecer más dólares? A ver, ¿de dónde aparecerían? A ver, digámoslo, hablemos.
No, la verdad yo lo guardaría.
Bueno, entonces eso se haría por el lado, si querés, del ahorro. Por el lado comercial, a ver, ¿por qué aparecerían más dólares? Dado muchos más dólares, ¿no? ¿A dónde? ¿Por qué?
Bueno, no, podrían aparecer desde el lado del campo, si de los exportadores.
Sí. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto? Digamos, 5.000 millones de dólares más.
No mucho más, porque no hay, claro.
Si hay sequía.
Si hay sequía, y ya casi.
¿Qué es lo que te dice? Hay sequía, no hay dólares. Digamos que apareciesen 10.000 millones de dólares más. ¿Cuánto te dura? ¿Qué es lo que significa? Que, digamos, lo que vos le das es una ganancia fabulosa para que liquiden esos 10.000 millones de dólares más, y después qué. Digamos, claro, ¿qué? Daría un periodo de algunos meses de, entre comillas, bonanza de cantidad de dólares, pero a la vez, ¿qué es lo que tenés? Una transferencia de ingresos fenomenal, una caída.
Y sueldos del 20 dólares. Claro.
Un shock inflacionario impactante, una caída de los ingresos, incremento de la pobreza. ¿Y para qué? Para que pasado 4 o 5 meses vuelvas a lo mismo y digas, ah, no tengo los $2. Bueno, es por eso. Por ahí después, si querés, otro día avanzamos y decís, bueno, ¿cómo se puede conseguir más dólares por el lado comercial? Pero bueno, eso es otro capítulo.
Bueno, y veremos hoy entonces cómo reacciona el mercado.
Claro, exactamente.
Hay que estar atentos. Muchísimas gracias, clarísimo, Alfredo. Muchísimas gracias por este contacto tan importante en un día como hoy.
Un beso, saludos a todas y todos.
Un beso grande. Alfredo Zayat pasó por Radio Nacional. Llegan las 11 de la mañana, llega el informativo.